Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenido una vez más a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para continuar desde donde le dejamos la semana pasada. Aquí están las aleyas 57, 58 y 59 de la sura que perdona.
La khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wama yastawi al-a'ma wal-basir wal-ladhina amanu wa'amilu as-salihati wal-musii'u qalilan ma tatadhakkarun. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
Crear los cielos y la tierra es más grande aún que crear a los hombres, pero la mayoría de los hombres no saben. No son iguales el ciego y el vidente, ni los que han creído y obrado bien y los que han obrado mal. ¡Qué poco os dejáis amonestar! Sí, la hora llega, no hay duda de ella, pero la mayoría de los hombres no creen.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que las órdenes divinas deben ser pacientes frente a las vicisitudes de la vida en vista de la promesa de Dios, que es realmente cierta, buscar el perdón de los pecados del Dios todo misericordioso, cuyas puertas de la divina misericordia están siempre abiertas y embellecen el corazón purificado con el recuerdo constante y la glorificación del Creador exaltado, como gratitud por la guía y los favores divinos. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a la negación de la resurrección por parte de los incrédulos y quieren decir que una mirada a la grandeza de la creación del mundo de la existencia apunta al hecho de que no podemos presumir de ser superiores a los demás. En otras palabras, quien es capaz de crear cuerpos celestes y galaxias tan complejos y ponerlos en un curso ordenado es ciertamente capaz de resucitar a los muertos en sus formas originales, incluso si sus huesos se han convertido en polvo y se han dispersado por todas partes. Esta es también una respuesta para los arrogantes ignorantes que no pudieron ver las verdades manifiestas y en su mentalidad estrecha se consideran grandes en comparación con la grandeza del mundo de la existencia. No son más que una mota insignificante. La siguiente aleya dice que aquellos que descuidan la comprensión de las verdades son como los ciegos. Algunos de ellos ignoran conocer los hechos, mientras que algunos de los que saben se niegan a reconocer las verdades manifiestas. El ciego aquí se refiere al ignorante cuyos ojos están cubiertos por velos de vanidad y arrogancia que les impiden percibir la verdad. Por el contrario, la palabra videntes en esta ley es una referencia a aquellos que perciben la verdad a la luz del conocimiento y los argumentos lógicos. Entonces, ¿cómo podrían ser iguales los dos grupos? Los creyentes justos que hacen buenas obras están a la par con los que hacen maldad. Es obvio que no son iguales. Esta comparación marca la diferencia entre creencia e incredulidad, ya que los creyentes poseen conocimiento de los hechos que se reflejan en sus buenas acciones, mientras que los incrédulos se entregan a las malas acciones, ya sea por ignorancia o negación de la verdad manifiesta. En otras palabras, el creyente ve la grandeza del Señor omnipresente en las maravillas de la creación y el poder de resucitar, mientras que el incrédulo, a pesar de sus ojos, está ciego a estas realidades manifiestas y en el estado de duda niega los hechos obvios. La aleya 59 significa que las dudas sobre la eventualidad de la resurrección son el resultado de la mentalidad de los incrédulos que están atrapados en el materialismo y no comprenden a Dios el omnipresente, que es demasiado glorioso para ser percibido por los ojos. Entonces, Dios anuncia decisivamente que vendrá el día de la resurrección y no hay duda en ello, sin importar si los incrédulos lo niegan. La palabra hora, que se usa aquí generalmente, se usa en el sentido de una división del tiempo y dado que la venida de la resurrección y el recuento de los hechos se llevarán a cabo instantáneamente, esta palabra transmite el mensaje divino para despertar a la humanidad del sueño. En resumen, son los deseos vanos los que impiden que la gente reflexione sobre la resurrección, algo que niega.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si reflexionamos sobre la grandeza del universo, nunca nos veremos superiores y no nos veremos atrapados en la arrogancia. Segundo, es la ignorancia de los hechos y la arrogancia lo que lleva a las personas a negar la resurrección. Tercero, aquellos atrapados irremediablemente en los placeres materiales perecederos del mundo transitorio son ciegos ante las realidades y las delicias de los valores espirituales. Y cuarto, la resurrección y el día del juicio son completamente lógicos y se basa en el poder divino, la sabiduría y la justicia que requiere la recompensa de los virtuosos y el castigo de los viciosos, aunque después de mucha misericordia se ha demostrado a los engañados. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma.
Ahora escucharán la ley 60 de la sura que perdona.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.
Vuestro Señor ha dicho: invocadme y os escucharé. Los que, llevados de su altivez, no me sirvan, entrarán humillados en la gehenna.
Aquí, Dios Todopoderoso nos pide que lo invoquemos a pesar del hecho que Él es consciente de nuestras necesidades. Las aleyas anteriores incluían advertencias contra los incrédulos y los vanos, pero esta aleya da noticias a los penitentes de las divinas recompensas y favores. Aquí surgen varios puntos. Dios Todopoderoso quiere que los creyentes lo invoquen en sus devociones. Responder con oraciones sigue a la invocación, pero debemos saber que es una promesa condicional, ya que solo esas oraciones son respondidas y tienen las calificaciones requeridas. Como dice la siguiente parte de la ley, aquellos que se abstienen de invocar a Dios Todopoderoso y que no lo adoran son advertidos de un castigo severo en el infierno, que es un lugar no solo para los incrédulos y los pecadores no arrepentidos, sino también para aquellos que se convirtieron en conocedor de Dios, pero ni lo adoró ni le suplicó por sus necesidades. Por supuesto, Dios no necesita nuestra adoración o invocaciones, y el mandamiento aquí es para nuestro propio beneficio. Se informa que el beneficio de la invocación fue solicitado por una persona que se acercó al imán Muhammad Baqir, saludos sean para él, el quinto heredero infalible del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él respondió: no hay nada más excelente que invocar a Dios Todopoderoso en devociones, y nadie es más detestado ante Dios Todopoderoso que alguien que es demasiado arrogante para invocarlo, para otorgarle sus bendiciones y recompensas. Narrado por el sexto heredero infalible del profeta, el imán Jafar Sadek, saludos sean para él, que hay estaciones en el camino hacia Dios Todopoderoso cuyo logro es únicamente posible mediante la invocación. Si uno no lo invoca, no se le otorgará nada. Por lo tanto, invoca a Dios Todopoderoso para que te otorgue sus favores, ya que si tocas a cualquier puerta y perseveras, finalmente se te abrirá.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, suplicar a Dios es un tipo de adoración e ignorarlo es un signo de arrogancia y desobediencia de Dios. Segundo, cualquier tipo de incredulidad resulta en miseria y el fuego del infierno en el más allá. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo. Saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla, Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el programa de esta semana de Mercado Persa, les presentamos brevemente la industria de pintura, resina y pegamento de Irán, y explicamos los descubrimientos de algunas empresas científicas de este país al respecto. Los productos químicos son parte inseparable de la vida moderna de hoy. No se puede encontrar una industria en la que los productos químicos no hayan desempeñado un papel primario o intermedio en este proceso. En la producción de cemento, lubricantes de motor, asfaltos autocurativos y de la industria farmacéutica y de salud, como pasta de dientes y champú, así como la industria de la ropa, se utilizan productos químicos. Por esta misma razón, la industria química se conoce también como la industria de las industrias. El crecimiento de los productos de esta industria en los principales países deja una influencia profunda en el empleo, comercio y crecimiento. Debido a la demanda de las recientes décadas de artículos basados en productos químicos, el valor de los artículos de esta industria ha pasado de 171 mil millones de dólares en la década de 1970 a casi 5 trillones de dólares en el año 2012. Uno de los artículos del grupo de productos químicos son pintura, resina y pegamento. No está completamente claro quién por primera vez pudo producir pintura industrial. Antes de la producción de pintura industrial, todos los colores se elaboraban en base a plantas como henna, flores blancas y lapislázuli. Los expertos en pintura elaboraban los colores de forma tradicional y en base a los conocimientos de sus antepasados. Transcurrido el tiempo, aumentó el uso de minerales en la elaboración de pinturas y gradualmente se empezaron a utilizar pigmentos. La elaboración del primer color industrial en el mundo fue obra del estadounidense DuPont. Actualmente se producen casi 40 millones de toneladas de diferentes pinturas en todo el mundo por el valor de 120 mil millones de dólares. El nivel general de la exportación mundial de pintura en el año 2014 ha sido de 54 mil millones de dólares.
La antecedencia del uso de pintura industrial en Irán data de menos de un siglo. Antes de eso, para pintar los edificios gubernamentales y las casas de la clase rica, se utilizaban materias vegetales o minerales. A principios de la década de los 40, en Irán empezó a elaborar la primera unidad de producción de pintura de forma industrial. En aquel entonces, las fábricas usaban aceites vegetales y polvos minerales para producir pintura. Con la entrada de múltiples unidades en este campo, se creó la industria de la pintura de Irán. En la actualidad, en la industria de pintura de Irán, más de 350 unidades industriales con capacidad de cerca de 1 millón de toneladas al año producen todo tipo de pinturas para edificios e industrias. Los productos de exportación de la industria de pintura de Irán mayormente son pinturas para edificios y decorativos y se venden a Afganistán, Irak, Turkmenistán, Tayikistán y Kazajistán. El mayor volumen del consumo de pintura en los países de la región se vincula a todo tipo de revestimiento de construcción. En ese sector, los productos de la industria de la pintura de Irán cubren casi un 25% de la necesidad del mercado. Uno de los materiales que se usa en la preparación de pinturas es una sustancia muy pegajosa llamada resina. En el año 2014, casi 85 mil millones de dólares del volumen de la exportación mundial se dedicó a esta sustancia. La resina es el ingrediente principal en la industria de pinturas. La resina natural se obtiene de las plantas y el hombre la ha obtenido desde hace miles de años de diferentes árboles como el pino. Uno de los tipos de resina natural es la que proviene del pino que en el pasado se usaba para cubrir las hendiduras de los barcos, momificar los cadáveres, en las comidas y otros asuntos.
Música.
el progreso de la tecnología y el descubrimiento de los polímeros, los investigadores pudieron hacer resinas sintéticas. Estas resinas son materiales viscosos que se elaboran de la combinación de productos químicos en los laboratorios y se usan en la producción de diferentes materiales como todo tipo de pinturas en lugar de la resina natural. De ahí que las resinas sintéticas se construyan en condiciones más controladas en comparación con las resinas naturales. Mayormente tienen reacciones más estables, predecibles y uniformadas. Actualmente, la industria de la resina de Irán abarca 120 unidades industriales que, en total, producen 750.000 toneladas de todo tipo de resinas industriales al año y se exporta a diferentes países del mundo. Los más importantes mercados de este producto son los países costeros del Golfo Pérsico. La empresa de la industria química del polímero de Irán es una de las más activas en la elaboración y producción de resina. Este complejo, basándose en el conocimiento de sus expertos, se considera uno de los mayores productores de resina y productos químicos en la región de Oriente Medio. El pegamento es otro producto químico. La industria del pegamento es una gran industria que desempeña un papel primordial en la fabricación de otros productos. En el pasado se usaban productos naturales de origen animal y vegetal como betún, cera, miel, gelatina y goma de plantas que tienen propiedades de adhesión en lugar de pegamento. Desde el siglo XIX, con la producción de los pegamentos sintéticos, la industria de polímeros creció considerablemente y actualmente se usa pegamentos para pegar la mayoría de piezas como implementos de los aviones avanzados tipo Boeing.
Las industrias químicas son industrias completamente exclusivas debido al amplio terreno de su actividad y su diversidad inigualable. Por esta misma razón, decenas de empresas científicas en Irán tienen múltiples actividades en el terreno de los productos químicos. Algunas de esas empresas, al concentrar en las nanotecnologías, han alcanzado éxitos considerables. Una de dichas empresas de nuevas tecnologías es la denominada FADAC, que ha podido construir nanosílica, que se considera uno de los materiales más utilizados en el mercado mundial. Este producto, al crear cambios en su estructura y en sus propiedades químicas y físicas, puede tener aplicaciones diferentes en diversas industrias. Nanosílica es uno de los productos químicos que se usa en la industria de pinturas para hacer mates los colores y aumentar el espesor de los productos. La producción de pegamentos de madera con la nanotecnología es otro hallazgo de las empresas científicas iraníes que, además de su ventaja económica en comparación con los pegamentos de madera normales, tiene una adhesión más alta. Otra actividad en el campo de la industria de pegamento es la producción de pegamento térmico que recorre un proceso de producción muy complicado. El pegamento térmico tiene una adhesión muy alta y, dado el tipo de su aplicación, mantiene sus propiedades en un amplio rango de temperatura. Este producto se usa en el campo de la tecnología de las piezas de ingeniería, de polímeros y de plástico. El pegamento térmico, además de la industria de batería de automóvil, se utiliza también en otras industrias como higiénicas, de embalaje, alimentarias y de encuadernación.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía hasta el final de este espacio y les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en 4 partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Irán hoy.
El gobierno de Irán ya no es nuevo, tiene casi un año, lo que dice que es una nueva administración para hacer realidad los viejos sueños. Un sueño es ir de las exportaciones de petróleo crudo a una economía no petrolera. Bueno, eso es demasiado ambicioso, pero reducir considerablemente la dependencia de una sola materia prima es perfectamente factible, con la mirada adecuada a la gestión y una mejor comprensión de la macroeconomía. 1404-2025 es un objetivo alcanzable. En términos financieros, el objetivo es de $75 mil millones en exportaciones no petroleras en la agenda de Irán. Ahora bien, para lograr ese volumen en 3 años, se requiere una inversión más seria en ciertos activos y dominios. Impulsar la producción será clave. Para ver sobre esto, quédense conmigo, Leila Faramarsi y nuestros invitados del programa, aquí en Irán Hoy. Alcanzar la meta de $75 mil millones es elaborar una estrategia para apuntar a nuevos clientes y mercados. Se ha hablado mucho de la visión de Irán hacia el este y los vecinos. Ahora está mirando más de cerca a África. Sus exportaciones a África han aumentado entre un 100 y un 120%, pero aún no está satisfecho. Irán exportó el año pasado productos no petroleros por valor de $1.200 millones a países africanos. El señor Bogosian es un analista económico activo en la zona de libre comercio de Kish.
Albert Bogosian, economista.
En la exportación de alimentos podemos trabajar en sectores en los que no pueden trabajar debido a las condiciones climáticas. Tengo información de que algunos productos iraníes se exportan a granel, pero después de ser procesados se embalan con el nombre de otro país. Esto se debe en parte a que las regulaciones de importación en algunos países no permiten la importación de bienes procesados. Por eso, hacemos énfasis en producir bienes con alto valor agregado. El valor agregado en realidad proviene del procesamiento de los bienes, así que necesitamos producir bienes que estén lo más cerca posible del producto final. Pero nuestra piedra, nuestro azafrán o frutas se exportan a granel y luego se procesan o incluso se mezclan con otros productos y luego se suministran bajo el nombre de un país africano, por ejemplo. En las exportaciones de alimentos tenemos ventajas. También somos fuertes en la exportación de productos industriales como materiales de construcción.
Irán afirma haber logrado una balanza comercial positiva de 605 millones de dólares en los primeros tres meses del actual año del calendario iraní a partir del 21 de marzo, con sus exportaciones no petroleras aumentando un 19,5% y el tránsito extranjero un 32%. Eso fue mientras el país estaba pasando por reformas económicas y pese a la guerra de Ucrania y la cuarentena de Shanghái, sin olvidar las sanciones estadounidenses y la hostilidad hacia los empresarios iraníes. El señor Cheikhi es un analista económico y profesor universitario.
Abdulmajid Cheikhi, profesor universitario de economía.
Nuestras exportaciones no petroleras aumentaron un 40% en 2021. En los primeros tres meses de este año, nuestros niveles de exportación crecieron un 19,5%. Nuestras exportaciones no petroleras en los primeros tres meses de este año crecieron un 21%. En agricultura, si reformamos nuestro sistema de riego, podemos abastecer de productos a 300 millones de personas, pero nuestra eficiencia de agua es muy baja. Los resultados de nuestra investigación no son aplicados en nuestros campos de cultivo. Si se aplican, nuestra producción se multiplica por dos o por tres. Las fincas que han reformado su sistema de riego han cuadruplicado la eficiencia del agua y la producción ha aumentado de dos a tres veces respecto a antes. De esta manera, la eficiencia agrícola ha aumentado de ocho a nueve veces. La situación de nuestra agricultura es solo un ejemplo.
Alireza Peyman Pak, director de la Organización de Promoción Comercial TPO por sus siglas en inglés, dijo: durante la actual administración, todos los ministros y funcionarios que han visitado otros países han estado acompañados por delegaciones comerciales. Agregó que las exportaciones a Turquía han aumentado en un 100% y cualquier disminución en las exportaciones a Irak en los últimos tiempos se debe al aumento en los precios de los productos iraníes debido a la eliminación de las asignaciones de divisas subsidiadas para algunos productos. El señor Lahouti es presidente de la Confederación de Exportaciones en la Cámara de Comercio de Irán. Después de mucho tiempo nos ofrece sus comentarios.
Albert Bogosian, economista.
Si está hablando de un aumento del 100% en nuestras exportaciones a los Emiratos Árabes Unidos, es una cifra enorme y debería comprobarse. Pero tener un aumento del 100% en nuestras exportaciones a los países africanos es factible, porque nuestro valor de comercio con los países africanos puede ser un número pequeño y un pequeño cambio puede aumentarlo en un 100%. Con respecto a Turquía, creo que la política de nuestra administración actual y anterior se ha basado en aumentar el volumen comercial de los países vecinos, y Turquía es uno de nuestros socios comerciales más importantes, y de hecho se encuentra entre los primeros cinco destinos de las exportaciones de Irán. En la situación actual han tenido una buena cooperación con nosotros, e incluso vimos al presidente turco haciendo una visita a Irán, y los dos países coincidieron en algunos temas. Por lo tanto, gracias a esos esfuerzos, el volumen de nuestras exportaciones a Turquía aumentó un 40% el año pasado.
La importancia de la meta de 75 mil millones de dólares es que cubre las exportaciones no petroleras. De lo contrario, la cifra per se no es nada nuevo, porque las exportaciones totales de Irán alcanzaron casi los 72,3 mil millones de dólares en diciembre de 2021, un aumento del 11,7% interanual. Las importaciones totales del país, por otro lado, registraron menos de 38,9 mil millones de dólares en marzo de 2021, una disminución del 11,7% en el año. El motivo de la insistencia en las exportaciones no petroleras son los efectos perjudiciales de las exportaciones de petróleo y de un solo producto sobre la economía de Irán, que persisten hasta hoy en día.
Al curar viejas cicatrices, el sistema quiere desarrollar exportaciones no petroleras para un crecimiento económico continuo. Sacar a la economía del país de la estructura de un solo producto ayudaría a mejorar la balanza de pagos de divisas y aumentaría el poder del país en los mercados globales.
Abdulmajid Sheikhi, profesor universitario de economía.
Nuestro problema no es la liquidez, ya que nuestros bancos tienen suficiente dinero en sus manos. Pero el problema es que nuestros bancos no están interesados en contribuir y hacer realidad los grandes objetivos de los países. Están buscando sus propios intereses. Están construyendo centros comerciales, edificios, etc. Estas actividades ocurren dentro del país y no pueden ser exportadas. Por lo tanto, los bancos deben tener la tarea de tener actividades productivas. Por otro lado, algunos críticos dicen que así nuestra economía se vuelve prescriptiva. Pero el problema es que cuando los bancos se dedican a actividades lucrativas dentro del país, nunca se volcarán a las exportaciones.
¿Por qué esta repentina decisión de pasar de las exportaciones petroleras a las exportaciones no petroleras? Porque venimos hablando de esto desde hace años.
Mohammad Lahouti, presidente de Confederación de Exportaciones, Cámara de Comercio de Irán.
Cuando el Ayatolá Raisi llegó a ser el jefe del Poder Judicial de Irán, solíamos ver actividades en dos secciones, actividades productivas y no productivas. Hizo que las actividades no productivas sean parcialmente inseguras. Creó algunas restricciones para las actividades no productivas y al mismo tiempo facilitó las actividades productivas. Por ejemplo, durante su mandato en el Poder Judicial, restauró alrededor de 2.000 de las 5.000 unidades de fabricación que habían sido cerradas. Ayudó a las actividades productivas.
Hablando de puertos y zonas de libre comercio, el Departamento de Industrias, Minas y Comercio de Sistán-Baluchistán enfatizó el desarrollo de las exportaciones y la entrada adecuada en los mercados mundiales y el mantenimiento de las condiciones de supervivencia en ellos. No se puede lograr sino creando una estrategia clara y sostenible de exportación que sea inalterable por la ley y por cada uno de los organismos ejecutivos.
Abdulmajid Sheikhi, profesor universitario de economía.
No tenemos una estrategia industrial y tampoco tenemos una estrategia comercial correcta, y si la tenemos, no estamos comprometidos con ella. Si usted echa un vistazo a los planes de desarrollo de nuestro país, el único que tuvo más del 50% de éxito fue el cuarto plan de desarrollo, y el resto, que he visto, se han implementado en menos del 30%. Esto demuestra que no estamos comprometidos con los programas que nos hemos propuesto y perdemos potencialidades durante la fase de implementación. Por lo tanto, creo que tenemos potencialidades ocultas en las exportaciones, pero lamentablemente no logramos aprovecharlas. En los últimos 3 años de la administración anterior de Irán, nuestra moneda nacional se depreció y eso podría ayudar a aumentar nuestros ingresos por exportaciones, pero no pudimos lograrlo.
Para eliminar los obstáculos logísticos en vía de sus objetivos, Irán tendrá que hacer una inversión seria. Estamos hablando de un desarrollo intensivo de infraestructura en energía, transporte y comunicación, que es lo que conectaba las potencias económicas tradicionales de Occidente con nuevos centros de influencia en el este y en el sur. ¿Qué dirías sobre las inherencias logísticas a la reversión de exportaciones petroleras a exportaciones no petroleras?
Abdulmajid Sheikhi, profesor universitario de economía.
Nuestras barreras logísticas incluyen una disminución en la inversión en los últimos 8 años en particular. Hemos sido testigos de una disminución en nuestra inversión neta. Nuestra inversión bruta, que incluye la depreciación, ha sido muy baja o incluso nula. Cuando el gobierno admite públicamente la derrota y dice que todos nuestros programas están entrelazados con las sanciones, prácticamente detiene todo tipo de inversiones. También confían en los extranjeros y dicen que cada vez que los países occidentales comiencen a cooperar con nosotros, nuestros problemas se resolverán. Pero hemos visto lo contrario. Según las estadísticas del Banco Central de Irán, tuvimos un crecimiento negativo en los primeros 2 trimestres del año persa anterior. Pero el crecimiento económico en el tercer y cuarto trimestre del mismo año fue del 5.7%. Esto es mientras que el crecimiento de nuestras ventas de petróleo fue de solo 0.2%. Esto demuestra que nuestra economía se activó porque teníamos nuevos gerentes. La nueva administración dijo que podemos hacerlo.
El aislamiento de Irán de los mercados internacionales impuesto por las sanciones coincidió con el periodo en el que estos mercados experimentaron niveles sin precedentes de integración e interconectividad. Y ahora, para ponerse al día, la globalización está en lo más alto de la agenda económica posterior a las sanciones de Irán. En términos de conectividad, sin duda, trabajar en las rutas de transporte para enviar exportaciones es de suma importancia, al igual que la diplomacia para garantizar las relaciones con terceros países en las rutas de tránsito entre, digamos, Irán y Rusia.
Abdulmajid Shehi, profesor universitario de Economía.
La alianza del Club de los Sancionados está cambiando en la actualidad. Los países occidentales se han dado cuenta desde hace 10 o 15 años que el dólar está cayendo. Han estado buscando un reemplazo para la gran cantidad de billetes en dólares que no están respaldados por un Producto Interno Bruto proporcional. Si este dinero se devuelve a los Estados Unidos y Europa a la vez, no pueden compensar la pérdida resultante. Entonces, decidieron resolver esta complicada situación y luego introdujeron la criptomoneda al mundo.
El jefe de la Cámara de Comercio, Shafii, mencionó la infraestructura portuaria inadecuada de Irán y calificó la falta de disponibilidad de buques de transbordo rotado como una grave debilidad en las relaciones comerciales entre Irán y Rusia. También hay problemas que solucionar en los sectores del transporte ferroviario y por carretera, incluida la baja velocidad del transporte ferroviario y el aumento del costo de los bienes. El sitio web Burs and Bazaar observa: la infraestructura es fundacional, en un sentido muy literal, y la geografía funcional es más importante que la geografía política. En lugar de centrarnos en cómo se organiza el mundo a través de fronteras políticas y alianzas, deberíamos centrarnos en cómo usamos realmente el mundo a través de la infraestructura. La razón es, la infraestructura proporciona conectividad, y con el tira y afloja actual entre la seguridad y la conectividad parece ser la ganadora para garantizar las relaciones entre los países, al menos así es entre Irán, Estados Unidos y China.
Abdulmajid Shehi, profesor universitario de Economía.
El intercambio de Azerbaiyán y Turkmenistán fue solo el primer paso. El tren que cruzó Irán hacia Turquía cuando el presidente de Turkmenistán estaba en Irán había comenzado su viaje desde China. Como saben, el ferrocarril es la forma más eficiente de transportar mercancías. Por ejemplo, si usted compara la duración del transporte, verá que un viaje de China a Europa que toma 45 días en un barco se completará en 5 días con un tren. Vemos que se están activando corredores ferroviales de este a oeste e Irán está en este camino internacional. Estos corredores están activando la cooperación de Shanghái y el Pacto de Eurasia. Ahora vemos que son más los países que apuestan por sumarse a estos pactos como nuevos estados miembros. De esta manera, la economía de Irán se verá impulsada significativamente.
Basta con mirar el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán, Estados Unidos y otras potencias mundiales. Irán y Estados Unidos no desarrollaron vínculos más estrechos antes. Eso se debe a que Estados Unidos demostró que tenía poco que ofrecer en materia de conectividad cuando no levantó las sanciones primarias a Irán como era de esperar por el trato. Siendo el petróleo y el gas natural las exportaciones más importantes de Irán, representan el 82% de los ingresos por exportaciones del país hasta el momento. Otras exportaciones incluyen productos químicos, plásticos, frutas, productos cerámicos y metales. El comercio exterior del país alcanzó más de 41,5 millones de toneladas valoradas en más de 29.500 millones de dólares en los últimos tres meses del año persa anterior o primer trimestre de 2022, según Seyed Ruhollah Latifi, portavoz de la Administración de Aduanas de la República Islámica de Irán. Irán exportó casi 30,5 millones de toneladas de productos no petroleros, valorados en menos de 13.500 millones de dólares, del 22 de enero al 20 de marzo de 2022, registrando un crecimiento de 10 y de 39% en términos de peso y valor, respectivamente, dijo Latifi. El año pasado se exportaron más de 122,7 millones de dólares en productos del país, mostrando un crecimiento del 9 y 40% en términos de peso y valor, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Albert Bogosian, economista.
Nuestras exportaciones técnicas y de ingeniería pueden hacerse cargo de nuestras exportaciones de petróleo. Estaba recopilando información sobre una exposición en Siria y vi que Irán no participó en esa exposición. Mientras tanto, Irán ha jugado un papel importante en la reconstrucción de Siria, además de proporcionar materias primas y servicios de ingeniería, pero por alguna razón Irán se perdió ese evento.
Ahora, para volver a las alianzas, en lo que respecta al enfoque hacia los vecinos, el presidente Raisi declaró: la República Islámica de Irán tiene una gran capacidad geopolítica que proporciona la base para fortalecer la convergencia regional y la propagación de la paz y la prosperidad entre las naciones de la región, desde el Océano Índico y el Golfo Pérsico y el Mar Negro hasta Europa.
Mohammad Lahouti, presidente de Confederación de Exportaciones, Cámara de Comercio de Irán.
En el primer año del actual gobierno de Irán tuvimos un aumento promedio de 30% en nuestros niveles de exportación. Por lo tanto, si continuamos con la misma velocidad, es posible alcanzar las metas de 75 mil millones de dólares al final del cuatrienio de la actual administración. Pero tenemos que tener en cuenta que mejorar las exportaciones requiere condiciones previas. Quiero decir, si tenemos el objetivo de exportar 75 mil millones de dólares, tenemos que mejorar el conocimiento de nuestras corporaciones y mejorar nuestra industria de embalaje, que es uno de nuestros puntos débiles. También necesitamos tener planes para mejorar nuestro transporte. La debilidad en el transporte ya ha dañado gravemente nuestro comercio exterior. Necesitamos tener planes para proporcionar más camiones refrigerados para nuestro sector agrícola.
Luego está el potencial bloque energético de Irán, Rusia y Venezuela. Estos tres países tienen un enorme potencial para frustrar las sanciones contra sus sectores energéticos si cooperan, afirma Irán. Una alianza de club de los sancionados, por así decirlo. Si bien las sanciones de Estados Unidos contra las industrias energéticas de estos tres países son de diferente naturaleza en cada caso. El eje energético Irán-Rusia-Venezuela tendría un gran potencial para influir en los mercados mundiales, dado que posee el 45% de las reservas mundiales de petróleo. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene 303 mil millones de barriles de crudo, mientras que Irán tiene 157 mil millones y Rusia 89 mil millones. Irán ha estado ayudando a Venezuela desde 2020 para reactivar su industria petrolera y de refinación, enviando ayuda técnica y enviando gasolina y petróleo al país latinoamericano. También recientemente los dos estados firmaron muchos acuerdos durante la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a Irán. Respecto a cuánto podría haber afectado la guerra de Ucrania a las ventas iraníes, Irán dice que sus ventas de petróleo se han mantenido en niveles relativamente altos, ya que exporta más de 1 millón de barriles de petróleo crudo y condensado de gas por día. Y no se debe solo a que los precios mundiales del petróleo hayan aumentado básicamente debido a la guerra de Ucrania, sino a que ha habido un aumento considerable en las ventas reales de petróleo por parte del gobierno y más éxito en la recepción del dinero. Sin embargo, fuentes externas han afirmado que las exportaciones de crudo de Irán han recibido un gran golpe, dado que las sanciones occidentales contra Rusia han llevado a ese país a bombear su petróleo hacia el este con un descuento, mayores descuentos que los que Irán ha logrado dar a China, su mayor comprador de petróleo.
Mohammad Lahouti, presidente de Confederación de Exportaciones, Cámara de Comercio de Irán.
Irán es un país rico en petróleo y ese presupuesto ha sido basado en las ventas de petróleo hasta hace 3 años, cuando las sanciones injustas de Estados Unidos golpearon el corazón de la economía del país. cuando la administración enfrentó problemas para proporcionar recursos de divisas, centró su atención en las exportaciones no petroleras. Y al final de la administración anterior, logramos proporcionar los recursos financieros requeridos de las exportaciones no petroleras.
El pasado abril, el ministro de Petróleo, Javad Oji, afirmó que los niveles de producción de petróleo de Irán habían alcanzado los niveles previos a las sanciones, más de 3,8 millones de barriles. Entre las razones de esto, de acuerdo con Oji, estaban haber encontrado nuevos clientes y mercados, usar diferentes métodos en los contratos petroleros y hacer uso de expertos altamente calificados en el campo. Oji también dijo que las exportaciones de condensado de gas de Irán aumentaron casi 4 veces en 8 meses, alcanzando cerca de 240 mil barriles por día hasta el 20 y 21 de marzo de 2022. Llegamos así al fin de otro episodio de Irán Hoy. Estaremos de vuelta en el mismo horario cada semana. También pueden seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Adiós por ahora.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.